COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo es vivir sin agua de la Traída en tiempos de sequía? Hoy quiero presentarte a Elsa. Esta compostelana vive en la calle Nogueira de Mallou, a cinco minutos de la Xunta, 2 kilómetros de San Caetano o a 4,5 kilómetros de la Catedral. Hay 8 viviendas sin abastecimiento ni saneamiento aquí en Mallou. Y estos meses secos, pues lo han pasado mal, yéndose a duchar a casas de familiares o amigos. Elsa vive en un inmueble de 3 pisos y se turna con sus hermanas, que viven en las otras 2 viviendas del edificio, para poner la lavadora o el lavaplatos.
Ayer, por ejemplo, puse una lavadora por la tarde, sí. Mi hermana puso a noite, ¿no? Para no nos quedar sin agua, por culpa de tener agua suficiente para ducha y para cocina. Pues usted dice, calesos, pero estamos en la entrada de Santiago.
No, yo están aquí al lado.
Póñeme en la carretera de Beso Catedral. Yo, de feito, lava platos, estoy poniendo cada 2 días. No, bueno, completo, eso está suficiente.
Elsa tiene una huerta donde planta lechugas, pimientos o cebollas. Este año tuvo que arrancarlo todo por no poder regar. Falta abastecimiento y también saneamiento, además de pozo para el suministro de agua, que depende de la lluvia, de la meteorología. Tienen fosa séptica, un pozo negro. Este se vacía una vez al año.
Un pozo que habían feito también los pais. Ya eles, cuando se fixera a casa, es de feito. Vemos un señor, una vez al año, con la cisterna, porque nos tenemos un vecino, gracias a él, que nos deja pasar por la su finca, pues vacíanlo, eso, le hago él para su finca.
Los vecinos sueñan con tener estos servicios básicos cuando otros reclamamos pues mejores aceras o contenedores nuevos. Ellos, abastecimiento y saneamiento en pleno siglo XXI en la capital gallega. En la humanización de Mallou, presentada a los vecinos en un primer proyecto, no se incluía. Tras las protestas vecinales, nos dicen desde la Asociación Casa Agraria que el concello ha encargado el proyecto. De ahí a que sea una realidad, veremos lo que tardan. Escuchas el mediodía de COPE Santiago, yo soy Paula Pájaro, vamos ya con el pronóstico del tiempo. Pues te ofrecemos la información del tiempo por gentileza de Combustibles Puebla. Hoy recuperamos la estabilidad, cielo azul, 24 grados de máxima, a esta hora tenemos ya 21 en Santiago, 24 en Ribeira. ¿Y cómo viene mañana el día? Pues con más nubes, pero igualmente tiempo seco, temperaturas que van a oscilar entre los 13 de mínima y los 23 de máxima. Son las 2:22, vamos a hacer una pausa y después hablamos de la declaración de Francisco José Garzón en el juicio de Angrois. El maquinista ha contestado hoy a las preguntas de su abogado.
Viajecito, city break, mini vacaciones, escapada, o mejor, acabar con el síndrome posvacacional. Tú llámale como quieras, pero este otoño, escápate desde 24,99 euros con Vueling. Compra hasta el 16 de octubre y vuela hasta marzo 2023. Más información en Vueling.com. Disponibilidad limitada.
¿Estás pensando en reformar o baño o cambiar a bañeira por un cómodo prato de ducha? En Mampa Baño Bertamirans disponemos de todo necesario. Albañilería y fontanería, pratos de ducha, mamparas, griferías, muebles de baño. Pídenos orzamentos en compromiso en Avenida da Maía 18 o 1-639-30-64-61. Mampa Baño Bertamirans, expertos en baños.
Angrois, hoy en la sesión del juicio hemos escuchado la declaración de uno de los acusados, el maquinista, Patricia Iglesias.
El maquinista solo contestó a las preguntas de su abogado, que en apenas una hora insistió en que la formación que habilitó a Francisco José Garzón para conducir en la línea de alta velocidad pocos meses antes del siniestro, no la realizó en la misma vía en la que se produjo el accidente, sino en otra en la que había distinta señalización. Y además, que no había señales antes de llegar a la curva que advirtiesen de que había que reducir a 200 km/h a 80. La situación ha cambiado desde entonces y por eso, según Garzón, ya no se han repetido accidentes similares en Agrandeira.
Con las medidas que hay ahora, que es las que tenían que haber estado, no, imposible.
Esos medios, esas señales y esos medios técnicos que se instalaron después del accidente, ¿son novedosos o existían antes de inaugurarse la línea?
Siglos, que diría yo, siglos, hacía.
¿Que existían?
Que existían.
Vale. De alguna manera podemos decir que el accidente sirvió de análisis y evaluación del riesgo para adoptar las medidas
oportunas. Evidentemente, y para la gracia de la víctima y mía también.
Se admitió Garzón que la llamada telefónica que recibió del interventor que iba a bordo, que tenía que atender, lo desubicó. Dijo que pensaba que estaba en un túnel anterior, en un tramo en el que se suceden 32 subterráneos en apenas 36 minutos, pero con la señal de vía libre, que indicaba que podía seguir a la misma velocidad. Así que aseguró entre sollozos que no pudo evitar el accidente y terminó su declaración pidiendo perdón a las víctimas.
Te cuento también que la Catedral de Santiago trabaja en una herramienta que va a permitir conocer los flujos de visitantes. No se trata de una herramienta para saber el número de visitas en tiempo real, porque en unos minutos puede fluctuar en función de los grupos que vayan llegando. Se trataría de una aplicación tecnológica que va a permitir orientar a los visitantes para que sepan en qué momento conviene más entrar en la Basílica en función de esos flujos y ofrecer recomendaciones generales. Don Daniel Lorenzo, responsable de la Fundación Catedral, contaba en COPE Santiago que están trabajando en esto para poder repartir mejor las visitas.
Esto sí es cierto que estamos tratando también de conocer cómo funcionan los flujos para poder orientar y poder incluso colgar de nuestra página, pues qué horarios son los más idóneos, más adecuados, en función de la posible presencia de visitantes.
Ajá.
Todo eso se está haciendo, se está trabajando, con la colaboración también. Es un trabajo que realmente está realizando la Xunta con materiales nuestros.
1.200 personas es el aforo de la Catedral de Santiago. Reconocen que no esperaban un año tan bueno tras la pandemia. Se ha recuperado completamente el turismo y las peregrinaciones. Incluso nos decía don Daniel que ya hay más servicios contratados para ver el Botafumeiro a las 9 de la mañana que a mediodía, porque los interesados ya se han dado cuenta de que a las 12 hay muchas peticiones. Y hablando de turismo, Congreso de Pastoral de Turismo por primera vez se realiza en España y se está celebrando aquí en Compostela. En el menú de hoy, distintas ponencias sobre la relación entre belleza y arte y el valor misionero o la preservación de los bienes culturales como signo de la fe e interrelación con el turismo y componentes de primerísimo nivel. Siguiendo el desarrollo de esta cita ha estado hoy nuestro compañero Íñigo Landa.
La belleza y el arte como parte del enorme patrimonio de la Iglesia y principal atractivo de un turismo religioso que, como decía uno de los ponentes esta mañana, don Daniel Valditarra, junto con los valores de la Iglesia, debe llevar a la conversión del turista en peregrino.
Y el turista se convierte en viajero, que se pregunta, que se interroga, y quizás, descubriendo el misterio, se convierta en peregrino. La vida es lo que hacemos de ella. Los viajes son los viajeros. Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos.
Una idea en la que ha incidido el observador permanente de la Santa Sede ante la Organización Mundial del Turismo y delegado para los Caminos Culturales de Europa, Monseñor Maurizio Bravi.
Valores como el descanso, el compartir y la acogida, la fraternidad, el valor educativo de la belleza. Se podría, pues, pensar en un turismo propiamente eclesial, un término que yo considero menos equívoco que el término turismo religioso, de que convendría distinguirlo.
El Congreso se retoma esta tarde con las ponencias, entre otros, del arzobispo de Panamá, del obispo auxiliar de Santiago y el obispo de Mar de Plata. Y la jornada se va a cerrar con una visita nocturna a la Catedral de Santiago de los participantes, que, ojo, no son todos los presentes, porque este Congreso se está siguiendo por más de 400 personas vía streaming.
Y volvemos a la actualidad municipal. El PP denuncia falta de transparencia del gobierno de Sánchez Bugallo en las facturas del ayuntamiento. Ramón Quiroga, concejal popular, asegura que se niegan a dar información sobre facturas impagadas y lamenta además la tardanza del concello en pagar precisamente a los proveedores.
Négase o más bien oculta, mediante silencio, a entrega de información relativa al listado de facturas impagadas do concello, cando sabemos que rematou, además, o ano 2021 con nada máis e nada menos que 52 millóns de euros nos bancos, o que amosa unha total incapacidade do goberno para xestionar os cartos dos veciños, aos que, as demais, reiteradamente, lles nega unha baixada de impostos nun momento especialmente delicado. E, de outra banda, denunciamos que Santiago de Compostela continúa a ser a cidade que peor paga de Galicia e a que máis cartos lle debe aos proveedores, nada máis e nada menos que lles debe 10 millóns de euros nun momento especialmente delicado que lle fan falta para facer os seus pagos e tamén para pagar as nóminas.
Escuchas el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Feliz tarde.